Acelerando Empresas, episodio 87. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy martes 16 de octubre en este episodio número 87, en el que continuamos con el ciclo de financiación pública para emprendedores y hoy tenemos a José Manuel Requena, experto en los fondos europeos Interreg. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/concurso, donde tienes las instrucciones para entrar en un concurso y dos sorteos de mentoring por videoconferencia conmigo para acelerar tu proyecto. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. José Manuel Requena es doctor por la Universidad de Sevilla y licenciado en Geografía también por la Universidad de Sevilla, además de máster en Política Europea por la Université Libre de Bruselas y máster técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. Ha trabajado como técnico de proyectos internacionales en Bruselas para el medio de comunicación aquí en Europa, así como en la Comisión Europea. Así también ha sido técnico de proyectos internacionales y especialista en Interreg, tanto para la Junta de Andalucía como para otras instituciones públicas y privadas en el sector del medio ambiente, el I+D+I y aeronáutica. José Manuel ha trabajado también como técnico de proyecto y gestor de programas comunitarios para el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la gestión y control financiero de los fondos comunitarios FEDER, sino también evaluador de proyectos comunitarios de la Comisión Europea y actualmente es especialista en los fondos Interreg en la Fundación Finnova, de los que viene a hablarnos hoy al podcast. Y damos ya la bienvenida a José Manuel Requena. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Fran. Buenos días desde Sevilla. Encantado de saludaros desde Sevilla por las ondas.
Muy bien. Bueno, pues encantado. Y bueno, si quieres comenzamos ya con las características que tiene este fondo, el Interreg.
Sí, Interreg es un programa que yo estoy especializado, amo y es muy bonito y es una oportunidad más para emprendedores y empresarios para captar fondos comunitarios, ¿no? Uh-huh. Interreg nace dentro del contexto de las políticas más importantes de la Unión Europea, como es la política regional y de cohesión de la Unión Europea, que tiene tres grandes objetivos, que es la convergencia, es el primero, el segundo objetivo grande, que es la competitividad regional y el empleo, y finalmente la cooperación territorial europea conocida por Interreg. Interreg. Uh-huh. El Interreg se divide también a su vez en tres tipos de programas de cooperación, diferentes formas de cooperación, que es el modelo que se le ha llamado Interreg A, que es la cooperación transfronteriza, la cooperación entre países, regiones que están colindando, que hacen frontera unas con otras, ¿no? Luego está también el Interreg tipología B, que es la cooperación transnacional, uh-huh. que son áreas de cooperación territorial cercana, no necesariamente las regiones tienen que ser fronteras, pero están dentro de una misma área geográfica y cercanas. Y finalmente la llamada cooperación interregional, que es la tipología C, que son una cooperación donde cualquier región de cualquier punto de Europa puede colaborar. Lo mismo puede colaborar Andalucía con una región de Finlandia o con una región holandesa sin necesidad de que sean regiones que estén que hagan fronteras o que pertenezcan a una área geográfica cercana, ¿no? Esos son los tres tipos de cooperación que hay en Interreg.
Ah, y bueno, ¿qué tipo de fondos son? ¿A nivel de préstamos, a nivel de fondo perdido? ¿Cómo funcionan en ese aspecto?
Sí, estos son unos fondos a fondo perdido. La Comisión Europea, dependiendo del tipo de programa, te da una cofinanciación, y hablo de cofinanciación porque hay un tanto por ciento que lo pone la Comisión Europea, que normalmente eso es en torno a un 75%, pero no necesariamente tiene que ser el 75%, porque dependiendo del programa puede variar. Por ejemplo, hay un programa de cooperación con el Mediterráneo que se llama Interreg Med, que ronda el 85% de cofinanciación por parte de la Unión Europea, el 15% será por parte de los socios que forman los proyectos, y también 85% lo tiene el Interreg MAC, Madeira Azores Canarias. Uh-huh. El resto de Interreg puede variar un poco, normalmente son 75%, pero también hay otros como el POSTEFA que tiene un poquito menos, que ronda el 65%. Por lo tanto, un porcentaje muy elevado por parte de la Comisión Europea y que permite pues hacer proyectos de cooperación con entidades públicas privadas y de partenariado público-privado. Muy interesante para emprendedores también, porque y empresarios, porque este periodo financiero en el cual nos encontramos, 14-20, es el primer periodo, estamos en el quinto periodo financiero desde que comenzaron a funcionar esta política en Interreg.
De acuerdo. ¿Y qué programas hay o qué convocatorias hay en Interreg? Porque hablabas de varios. ¿Cuáles hay actualmente que podrían interesar a emprendedores?
Es importante analizar muy bien cuáles son nuestras necesidades, cuál es el territorio elegible donde vamos a intervenir para elegir el programa más óptimo. Digamos que si nos atenemos al territorio nacional español, tenemos dos Interreg transfronterizos de tipología A, que es el Interreg POCTE España-Portugal, donde van a trabajar las regiones fronterizas de España y Portugal. En el caso español, pues entrarían a trabajar lo que es Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Uh-huh. Pero también tenemos un transfronterizo que es el POCTEFA, que son las regiones españolas que tienen frontera con el sur de Francia y Andorra. Uh-huh. En cuanto a la categoría B, la transnacional, tenemos cuatro proyectos, cuatro programas. El programa SUDOE, que cubre lo que es el territorio peninsular español con todo lo que es el territorio peninsular portugués y en las regiones del sur de Francia. Uh-huh. También Andorra participa y Gibraltar. Y dentro de Transnacional B también tenemos el espacio atlántico, que es un interés muy atractivo para temas marítimos, que coge regiones españolas que bordean lo que es la cornisa atlántica. Tenemos el transnacional de categoría B del Mediterráneo, que son aquellas regiones españolas que bordeadas por el mar Mediterráneo. Y tenemos también el Madeiras, Azores y Canarias, que es un otro Interreg transnacional. Ah. Finalmente, tenemos la categoría C, que es el Interreg Europe, que es el Interreg que nos permite cualquier región española poder participar con cualquier región europea, independientemente si es transnacional o transfronteriza. Uh-huh. O sea que cualquier punto de Europa se puede poner de acuerdo y trabajar conjuntamente con cualquier región.
Uh-huh. ¿Y qué temática de proyectos serían?
Sí, las temáticas son realmente parecidas de un programa a otro, porque al fin y al cabo estos programas que se elaboran tienen la finalidad de cooperar entre regiones e intentar pues acelerar el proceso de digamos de convergencia de las regiones menos favorecidas, y las temáticas son muy muy parecidas. Normalmente cambian realmente algunos matices, por lo tanto es importante leer bien lo que se llama el programa operativo. El programa operativo es el resumen del contenido de cada programa. Uh-huh. Y ahí prácticamente digamos que hay en torno a unos 5 ejes temáticos, que puede variar de un programa a otro, pero normalmente viene a ser un eje dedicado a la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación. Uh-huh. Luego un segundo eje normalmente dedicado a la mejora de la competitividad de las empresas. Luego también suele haber un tercer eje para promover la adaptación al cambio climático y prevención de riesgos naturales. Uh-huh. Y un cuarto eje para conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Son temáticas comunes y con sus variantes de un programa a otro. Por lo tanto, invito a cada oyente y cada empresario y emprendedor interesado en estos programas que pueda analizar el programa operativo. Normalmente dentro de la web de cada programa suele haber un resumen, porque estos programas operativos son bastante densos y algo de leer, un poco pesados, pero suelen poner lo que se le llama el layman report, el resumen del ciudadano, que en una hoja suelen resumir el programa, lo hacen accesible al ciudadano para que tengan resumida el programa operativo con estas características de cada programa.
Muy interesante eso del resumen, porque si son tan de esos, efectivamente costará leerlos. Así que bueno, en tu experiencia, José Manuel, ¿qué proyectos serían los más favorecidos o cuáles tienen más posibilidades de éxito en Interreg?
Buena pregunta. La verdad es que la fórmula mágica es difícil dar con ella, sobre todo cada vez más son más competitivos las convocatorias, cada vez más se presentan más proyectos. Mm. Por lo tanto, hay que encontrar esa fórmula para poder destacar de un proyecto a otro. Quizás, bajo mi punto de vista y experiencia, yo diría al menos cuatro consejos. ¿Sí? Uno es el partenariado. Hay que intentar buscar un partenariado fuerte, un partenariado donde combine el partenariado público-privado, donde se den entidades con competencias en el territorio. Muchas veces los proyectos tienen que ser actuaciones visibles, tangibles en el territorio, y nos podemos encontrar con problemas si no tenemos aquellas entidades públicas que tienen la competencia para desarrollar los productos, servicios, procesos en el territorio. Uh-huh. Por lo tanto, el contar con y ir de la mano de una administración pública fuerte, una administración regional, provincial, local, para desarrollar esos proyectos es primordial para el éxito del proyecto. Uh-huh. Segundo lugar, ajustar bien el proyecto a lo que se llama la prioridad de inversión. ¿Qué son las prioridades de inversión? Pues muy sencillo, cada programa operativo, cada programa de Interreg marca unas prioridades donde ellos, los gestores del programa, la autoridad competente que gestiona e implementa el programa, pues recomienda presentar una serie de proyectos en esa línea. Para ellos son prioridades que quieren financiar y que desean recibir proyectos en esa línea. Por lo tanto, es importante que nuestra temática esté dentro de la prioridad de inversión. Podemos tener una brillante idea, un proyecto pues muy, muy bonito y que pueda generar, pues, etcétera. Pero si ese proyecto no va dentro de la prioridad de inversión, no se alinea bien, ese proyecto no va a tener éxito. En tercer lugar, el proyecto debe ser innovador, bajo mi punto de vista, y original. Sí. Que sea replicable en otros territorios y lo que se le llama que vaya a mercado, marketable, que se puedan vender productos y servicios. Llegamos a un momento, un periodo, estamos en el quinto periodo financiero, donde se han hecho tantos proyectos de Interreg que llegar a la originalidad es complicada, ¿no? Casi todos los proyectos vienen a ser lo mismo, intercambio de buenas prácticas, etcétera. Por lo tanto, los evaluadores actualmente lo que buscan es la originalidad, el dote de originalidad acompañado de la innovación y que sea replicable ese proyecto en otro lugar y que pueda ser llevado los productos y servicios y procesos a ser vendido en el mercado, pues tiene una dote muy importante de éxito de este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, el tema del presupuesto. El presupuesto muchas veces tiene que ser equilibrado y conforme al partenariado y conforme a las actividades que cada socio va a desarrollar. Y eso es muy importante porque los evaluadores se van a fijar muy bien si verdaderamente las entidades que van a participar tienen capacidad de absorber todo ese presupuesto que se le ha asignado y si verdaderamente las acciones y tareas que se van a desarrollar en el proyecto pues, cuestan eso, ¿no? Es muy importante tener ese balanceo del presupuesto.
La verdad es que es muy interesante la pócima porque, bueno, creo que son cuatro consejos muy interesantes. Y, bueno, no sé, ¿es difícil? ¿Qué probabilidades hay de éxito de conseguirlo? Si se siguen estos consejos, claro.
Sí, lamentablemente, y digo que lamentablemente, cada vez se está complicando más y la posibilidad de éxito van reduciendo. Pero es obvio porque la competitividad es mayor, cada vez se van presentando más proyectos, por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta que para conseguir un proyecto ganador tenemos que trabajarlo con tiempo, tenemos que leer muy bien los documentos del kit de candidatura e intentar posicionar nuestro proyecto lo mejor posible haciendo una candidatura pues ganadora. En torno a un 10% de tasa de éxito es lo que ronda estas convocatorias. Estamos hablando de programas que una convocatoria puede perfectamente rondar entre 300 y 400 propuestas para ser aprobada en torno a un 10% de las propuestas. Uh-huh. Digamos que el número de propuestas de proyectos que se presentan es muy amplia, ha aumentado considerablemente con respecto a otros periodos financieros de Interreg y esto hace que se tenga que esforzar mucho en la elaboración de estas propuestas. Pero bueno, trabajando con tiempo, siendo constante y teniendo pues ese optimismo para poder presentar una buena propuesta, siempre es posible llegar a posicionar y la propuesta y ser ganadora, una propuesta ganadora.
Porque ¿cuánto se tarda en preparar un proyecto así?
Bueno, la media, digamos que con un ritmo intenso, yo pienso que en torno a 2-3 meses se podría presentar un buen proyecto. Uh-huh. Ten en cuenta, Fran, que estos proyectos suelen tener un partenariado internacional. Un partenariado te obligan a tener socios de miembros del territorio elegible. Estamos hablando que si en un programa tipo como el SUDOE, donde participa Sud de Francia, España, Portugal, tendrían a tener socios de esos países, y buscar los socios te lleva su tiempo, también te lleva su tiempo pues asimilar toda la información del kit de convocatoria con los documentos oficiales. Luego el formulario de candidatura, dependiendo del programa, hay programas que te piden, lo que han dividido son en dos fases. Hay la convocatoria se está dividiendo en dos fases, no hay un mini proyecto que se le llama un concept note, un resumen ejecutivo de en torno a unas 10 páginas donde tú muestras el resumen del proyecto, y si pasas esa fase, pues te invitan a presentar el proyecto en la segunda fase. De esa manera, pues evita que los evaluadores pues tengan que corregir un proyecto de 100 páginas, ¿no? Que suele ser la media de estos proyectos, ¿no?
Y bueno, para finalizar todo lo que nos comentas, supongo que una de las partes más difíciles es conseguir unos buenos partners, unos buenos socios, aliados.
Sí, Finnova, bueno, es una fundación privada sin ánimo de lucro donde participamos con muchos emprendedores. Tenemos una aceleradora de empresas donde impulsamos a estas empresas, a estos emprendedores, a formar parte de consorcios de proyectos. Indudablemente nosotros, pues lo que intentamos desde Finnova es localizar, analizar cuál es el problema que hay. Uh-huh. Hay muchas administraciones públicas que tienen un problema y nosotros le damos la solución, ¿no? Y cuando decimos nosotros, en conjunto y en perfecto maridaje con lo que es el emprendedor, con el empresario. Muchos emprendedores tienen una solución tecnológica, no tienen, no saben dónde está el conocimiento de cuál administración pública necesita esa solución tecnológica. Nosotros podemos poner en contacto a esa administración pública, ayuntamiento, diputación, gobierno regional, para que colaboren conjuntamente y puedan desarrollar y plantear una propuesta de proyecto conjunto.
Pues muy interesante todo, Samuel. Muchísimas gracias por participar en el programa y un abrazo. Nos vemos pronto.
Muchas gracias, un abrazo.
Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a José Manuel por participar y, como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Y además recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox, y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con un nuevo caso emprendedor, esta vez de María Eugenia García y su proyecto de inglés para niños llamado Mentelista. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!